Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un 1 o un 0? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Pues ya me cambió la información el Rudy Almeida, a quien le agradezco muchísimo que haya participado como voz en este vestido, el vestido de 0.1, y en este concepto justamente la idea que no alcancé ayer para explicarles, por andar hablando demasiado como es mi costumbre, pues es por donde debí empezar. A ver, vamos a empezar por ahí. Déjenme, nomás me echo mi traguito de café para tratar de despertar. Porque ya saben ustedes que a las 5 de la mañana, aunque uno ya esté en cabina y aunque uno ya haya realizado un viaje en Uber o en Didi, en mi caso, pues siempre hace falta cafeína, ¿no? Entonces, cafeína, y les explico por qué este programa se llama 0.1 y por qué ya tiene su imagen oficial. A ver, salud a todos ustedes que están en este momento despertando y que les acaba de encender su radio en el 104.3 en Guadalajara y en las demás estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara, que se enlazan durante la noche a nuestra programación aquí en Guadalajara. Así que se lucan con café. Y ahorita les cuento también por qué les quería hablar acerca de el hackeo de marcas, o de cómo los mexicanos podemos ser tan inteligentes como para un invento de una marca específica poder hacerla nuestra, o hacerlo nuestro, el invento, y adaptarlo. Entonces, salud con café, muy buenos días. Está bien bueno, es de Oaxaca, es un espresito. Ustedes, a todo esto, cuéntenme en Twitter, en lo que yo les voy contando la historia de 0.1, ¿por qué les gusta el café y de qué tipo? O si no les gusta, porque hay gente que no les gusta el café, les parece que es muy fuerte y se despiertan con otras cosas. Cuéntenme con qué. De repente hay gente que se despierta con té verde, porque contiene teína, que a su vez es algo parecido a la cafeína, y hay gente que se despierta únicamente con un vaso con agua, como para activar su cuerpo. Entonces, ustedes cuéntenme con qué se despiertan. A ver. Ahí les va. Miren, resulta que durante el tiempo que duró el receso de este programa, por cierto, increíble su respuesta, he recibido hasta el momento algo así como 215 mensajes en donde la gente está felicitando a Radio Universidad, a su servidor y a todo el equipo. Y lo que les da gusto es que tengamos ahora 2 horas, y me da mucho gusto también a mí el hecho de saber que este programa no se muere cuando se muere. Es decir, cuando termina, sino que ya hay una muy buena cantidad de gente que, de hecho, ayer me estuvo mandando sus fotografías de que estaban escuchando el podcast, por ejemplo, en el gimnasio el día de ayer. Déjenme encontrar específicamente quién me mandó la fotografía de que me estaba escuchando en el gimnasio. A ver, por aquí está. Es que les digo, ha llegado bastante. información y bastantes felicitaciones. Ahorita platicamos de algunas cositas que me están diciendo por acá, pero bueno, era un hambre. ¿No les pasa que siempre que buscan algo, específicamente el algo, no lo encuentran, pero encuentran un montón de cosas interesantes? Bueno, me preguntan tiempo lluvioso, por ejemplo, si empezamos a las 5, sí, y estamos en vivo. Ibabel Arroyo me dice, eso, muchas gracias, Ibabel, desde la Ciudad de México. Edgar me dice, ¿ya volviste? Sí, y Matías Santana dice, felicidades en esta nueva intención de información y diversión. Y bueno, ¿qué tal, señor Feliz? Inicio de semana, en términos informativos no pinta mejor. Y aquí está, Yosa Betancourt es quien me manda el mensaje de que estaba en el gimnasio y corriendo, en un envidiable bosque, escuchando este programa. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Resulta que durante el tiempo que estuve, pues digamos, como repensando las cosas y de qué íbamos a hacer, si seguimos con lo mismo, si hacíamos o no exactamente lo mismito, pues sucede que de repente la vida tiene sus momentos en los que hay una gran cosa, casualidad. Yo, como quiero ver la temporada 4 de Mr. Robot, si no han visto Mr. Robot, tienen que verlo, porque es una serie de hace 3 años, pero esta serie, de lo que se trata es de, no voy a hackear nada, o mejor dicho, no voy a spoilear nada, pero de lo que se trata es de, digamos, un gran hackeo que lo que busca es que lo que está pasando, y por eso quise iniciar con esto, no pase, es decir, que tu información y la mía no sean utilizadas ni con fines comerciales ni con otro tipo de fines, entiéndase, poder. A propósito, recordarán ustedes que en aquel momento estaba el asunto de este tema de social, de la ¿cómo decirlo?, de la influencia. Particularmente se acusó, recordarán ustedes, a Facebook de tener una influencia mayor, específicamente en lo que tiene que ver con el tiempo de elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que en ese tiempo estaba leyendo yo a Barico con The Game, que les voy a leer ahorita parte de su disertación, y de cómo él sitúa específicamente una época entre el Space Invaders, que era únicamente dos botones, se los he platicado aquí, un botón para moverse a la derecha, un botón para moverse a la izquierda. Hugo Molina en los controles se debe de acordar seguramente que era únicamente una navecita que se movía de un lado para el otro, que estaba disparando y que conforme avanzaba el juego iban bajando más rápido las naves invasoras y tú ibas disparando más rápido y la musiquita se aceleraba. Era muy sencillo, eran solamente dos botones. Luego ya vino el Atari y el Commodore y vino otras cosas. Pero bueno, hay dos momentos que en mi particular punto de vista me marcaron bastante, porque resulta que hablan acerca de lo que somos en esta sociedad. Así que se los voy a poner y en esta a lo mejor encuentran el porqué de el 0.1. Primero vamos a escuchar esto que es aparentemente una disertación ante su psiquiatra, porque claro, como cada gente que quiere cambiar el mundo, pues está loquito. Escuchemos.
Confianza. Yo lo apoyo y él me apoya. Desde que estoy en casa de mi mamá, quise deshacerme de él. Pero tenía razón. No se puede destruir una parte de sí mismo.
Necesito preguntarte. ¿Dónde crees que estás ahora?
Se trabó el internet, gracias. Ahora déjenme, le pongo el otro internet para que no tengamos estos problemas. Ah, el otro es el que está fallando, no me encanta. A ver. Bueno, ahí está hablando acerca de... No les voy a spoilerear, pero... Alguien que es muy importante en su vida. A ver, Elliot.
¿Qué quiere decir?
Elliot. ¿Sabes que no te has quedado con tu madre, cierto?
Lo sé.
Cuando te liberen, espero seguir viéndote en mi oficina. Es importante que mantengamos nuestro horario regular. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
El control a veces puede ser una ilusión.
Veces, necesitas una ilusión para tener el control.
Eviten los grupos fuera de la cancha.
La fantasía es una manera fácil de darle sentido al mundo. De ocultar nuestra cruda realidad con una cómoda evasión. Después de todo, ¿no es por eso que nos rodeamos de tantas pantallas? ¿Para evitar ver? ¿Para poder evitarnos?
No creo estar listo para hablar al respecto ahora.
¿Para poder evitar la verdad? Lamento no haberte contado todo.
Todos los presos, diríjanse a sus respectivas áreas.
Pero necesitaba esto para sentirme mejor.
Todos los presos, diríjanse a sus respectivas áreas.
Por favor, no te enojes conmigo. Esta será la última vez que te oculto cosas. Lo prometo. Sé lo que piensas. Y no, no te mentí.
Hasta mañana.
Todo esto sí sucedió, solo que fue mi modo de lidiar con ello. Pero ahora me gustaría que nos tuviéramos confianza de nuevo. Démonos la mano.
Bueno, esa es la explicación que da en su momento el personaje principal, que es Elliot, que es un hacker, sobre algo que hacen o algo que pasa. Y lo que significa tener el control de sí mismo, particularmente. Pero la parte en la que habla de las pantallas y la parte en la que dice, después de todo, no es todo una pantalla, y después de todo, no nos rodeamos de una pantalla o de un montón de pantallas para no ver la realidad, bueno, pues es la que a mí me marcó. Pero particularmente el nombre de este programa se debe específicamente, y espero que no se olvide el doblaje español, porque la verdad es que es muy malo, pero español de España quiere decir castellano. Pero esta parte a mí me dejó súper marcado, porque no sé ustedes, pero dice tantas verdades que uno no puede con una, dos, tres o cuatro. A ver, ahí les va.
Cierra la boca. He tenido mucha paciencia contigo. Ya me estoy cansando de tus lloriqueos. Si lo sabes, no cambiará nada.
Por favor, tenemos que hacer algo. Tienes que ayudarme. Di algo, puedes decirme.
Deja de hablar con ellos. No pueden ayudarnos. Tenemos que hacer esto juntos, tú y yo.
Él tiene razón. Estás lastimando a toda la familia, Elliot.
No, no. Esta no es mi familia. Ninguno de ellos es real.
Tampoco lo es con quien quiera que hables.
No son reales. No eres real.
Por favor, ¿tú sí? ¿Hay algo que sea real? Mira esto. ¡Míralo! Es un mundo construido sobre la fantasía. Emociones sintéticas en forma de pastillas. Enfrentamientos psicológicos en forma de publicidad. Químicos que alteran la mente en forma de comida. Seminarios que lavan el cerebro como la prensa. Burbujas aisladas controladas en forma de redes sociales. ¿Real? ¿Quieres hablar de realidad? No hemos vivido nada remotamente parecido desde el principio de siglo. La apagamos, le sacamos las baterías, comimos organismos modificados y tiramos los restos en el basurero creciente de la condición humana. Vivimos en casas con marcas de corporaciones construidas con números bipolares que suben y bajan en pantallas digitales y nos hipnotizan en el más profundo sueño conocido por el hombre. Hay que cavar mucho, muchacho. Para encontrar aquello que sea real. Vivimos en el reino de la mentira. Un reino en el que has vivido mucho tiempo. No me digas que no soy real. No soy menos real que la maldita carne de tu hamburguesa. Y en lo que a ti respecta, yo soy muy real. Estamos todos juntos ahora, te guste o no.
Bueno, ahí está parte de este discurso que quisiera completar ya para iniciar con la música, porque pues si nos hemos venido atrasando pues con otra partecita en la que pues ni más ni menos que no les quiero spoilerear mucho, si no han visto Mr. Robot, pero hay una parte de sí mismo que se pregunta justamente esto. Bueno, esto en 3, 2, 1, 0.
Dime una cosa, Elliot. ¿Eres un 1 o un 0? Es lo que tienes que preguntarte a ti mismo. ¿Eres un sí o un no? ¿Vas a actuar o no?
Amigo, creo que has estado delante de la pantalla demasiado tiempo. La vida no es binaria.
¿No lo es? Claro, existen los grises. Pero cuando vas justo al centro, a lo que hay bajo cada elección, solo existe el 1 o el 0. O te pones a hacer algo o no lo haces. Si sales por esa puerta, habrás decidido no hacer nada. Habrás dicho no, lo que significa que no podrás volver. Si te vas, ya no formarás parte de esto. Te convertirás en un 0. Pero si te quedas, si quieres cambiar el mundo, te convertirás en un sí. Te convertirás en un 1. Te lo pregunto de nuevo. ¿Eres un 1 o un 0?
Y yo te lo pregunto a ti. ¿Eres un 1 o un 0? Esa es la razón por la que este programa se llama 0.1. Y entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque ahorita lo platicaremos, pero justamente lo que tienes enfrente es ni más ni menos que ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, y así hasta la eternidad. ¿A qué me refiero? A tu smartphone. ¿A qué me refiero? A tu computadora. ¿A qué me refiero? A tu smartwatch. ¿A qué me refiero? Incluso a las plataformas que utilizas todos los días. Por increíble que parezca, todo eso es un 1 y un 0. Pero todo el mundo que fuimos a la primaria, bueno, yo como que pasaba por allá afuera y me hacía la pinta. Pero bueno, aprendimos que, en teoría, tiene más valor un 1 que un 0. Y entonces, en esta retórica, la pregunta es, ¿qué eres? ¿Un 1 o un 0? ¿Un 0 que no toma valor o un 1 que va a enfrentarse con la realidad? ¿Qué les parece si vamos a un poquito de realidad? La realidad que vivieron los asistentes a el concierto de Mika, que les contaba yo el día de ayer, que estuvo en el Plaza Condesa, que es un cine francamente pequeño, o un venue, francamente pequeño, comparado con lo que suele ser Mika, porque pues él suele estar invitado en festivales, y la verdad es que llena estadios, pero de repente avisó en muy poco tiempo que iba a estar aquí en México y que iba a estar en el Plaza Condesa porque quería sentir la calidez de los mexicanos. Y justamente de uno de esos, que son más que 0.1, que han de ser como 0.11, si van esa versión en el iPhone, ¿va? Bueno, pues grabaron una muy buena versión en audio. Por lo demás, no es el mejor audio de consola, pues, pero es una buena versión de ese concierto al que los quiero invitar a que nos imaginemos que estamos ahí y que somos parte de la realidad, y que somos parte de la realidad que está haciendo algo por cambiar eso que ya escuchamos en estos tres discursos que son bastante fuertes de Mr. Robot. Aquí está desde el Plaza Condesa Mika con Love Today haciendo cantar a la gente, porque ¿qué creen? Cantar es algo real. Bien, pues ahí estuvieron Mika y su público en el Plaza Condesa. Como podrán escuchar, el ambiente es muy íntimo. Y bueno, pues están cantando juntos esta canción que se llama We Are Golden. Entre otras cosas, lo que se refiere es a que somos benditos, somos una raza dorada y estamos en un momento dorado. Bueno, Dan RH dice que ya reprogramó el despertador y bueno, pues por ahí pone la imagen esta de el GIF en donde hay una mano prácticamente robótica que te está golpeando, cacheteando para que te despiertes. Bueno, Matías Santana dice felicidades por la nueva intención y la información y diversión. También dice por acá Susana Ortiz, que la estatua que develaron de Vicente Fernández es en realidad una mezcla entre Pedro Infante, Javier Solís y Emiliano Zapata. De Chente no tiene ni el nombre. Y luego dice por acá alguien que es quién decía esto. Dice Tim Fifi: sigo con mi teoría de que los escultores son ecologistas, reciclan las estatuas que le salieron de la chingada y las aprovechan para homenajear a famosos y no contaminar. Ya pasó con Messi, Ronaldo y ahora con Michente. Se parece más a Vicente Fox. Pues sí, la verdad es que sí. Don Pepe dice: Richie, ¿es tu nuevo programa o ya valiste de la estación? Ya valiste madre, no, pues te estoy anunciando que 0.1 Radio Universidad sabe. Bueno, dice el triste que ya era hora. Dice por acá también Rodo Ferro que ya te extrañaba. Qué chido que estés de regreso. Tere de la Cerda Salazar dice que ya no les cree nada. Y Salvador Farías, justamente a ti te respondía, ¿por qué el nombre de punto de 0.1? Bueno, pues ahí está la explicación de prácticamente 15 minutos. Y Blanca Penilla me dice que qué gusto volver a escucharte. Mucho éxito en este nuevo proyecto. Aquí estaremos atentos. Y dice también Castellanos que aun cuando te crees informado y sabes leer entre líneas, das por válida y creíble cierta información. Desafortunadamente para algunos, pues es todo lo que intervienen humanos con demasiados intereses y pone las S's para algunos con la S. El secre ciclista se bajó mientras, o mejor dicho, metros atrás de a donde llegó esto de que les platicaba ayer, de que el secretario de Hacienda había llegado a un acto, si mal no recuerdo, con los de la Concamín y había sido pues captado bajándose de la bicicleta, dejando la bicicleta a un hombre y su mochila, porque obviamente el secretario de Hacienda no puede cargar la mochila, ¿verdad? Y su casco. Entonces, bueno, pues ante ello es lo que está reaccionando este radio escucha. Luego dice por acá también es que están llegando bastantes comunicaciones. Que es René Cardona Jr. Yo la verdad es que no lo conocí, francamente no es de mi época. Ya sé que suena un poquito más grande, pero no es de mi época. Tiempo lluvioso. Y me dice por acá Susana Ortiz que en realidad es una mezcla entre Pedro Infante, Javier Solís y Emiliano. Ah, eso ya lo había leído. Me dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Chio Macías dice, felicidades por tu regreso al aire. Estaré escuchando de nuevo tu excelente programa, gracias. Y aquí está Santiago Baeza, que era el, por cierto, experto, escultor. Lo hubieran mandado, ahora que ya están mandando llamar panistas para todo en el gobierno, lo hubieran mandado traer a él. ¿Se acuerdan que cuando era secretario, Alfonso Pedersen, perdón, se armó un escándalo porque se puso a restaurar la puerta amarilla de González Cortázar, acá en el Parque Amarillo, por cierto, que quedó padre, quedó hasta con un parque canino, a 2 cuadras de Circunvalación, ahí por la colonia que entonces ya no era fifí, pero empezaron ahí las colonias fifí. Bueno, pues él dice que en realidad es Mireles, que lo vean bien, el de la estatua. Es Mireles el de las pirujas y las nalguitas. A nadie debemos engañar. Estamos con esa imagen homenajeando al de las pirujas y las nalguitas, que por cierto ya no supo nada, ¿no? Me encanta porque en este país pasa el fin de semana y se nos acabó el escándalo. Y a la semana que sigue otro escándalo. Y ya se nos olvidó el anterior. Es el subdelegado del IMSS. Es decir, tiene un puesto oficial. Y bueno, en fin. Álvaro Quintero dice que, a propósito de una encuesta que ayer tuiteaba Sonia Serrano, en la cual está en lugar número 17 Enrique Alfaro, es decir, prácticamente a la mitad de la tabla, y hasta arriba están pues Claudia Sheinbaum, si mal no recuerdo, en el tercero, y unos vatos que yo dije, sí me daría un poquito de risa que este país estuviera gobernado por ellos, pues porque nombre, ¿no? Miren, estaría Mauricio Villa, de Yucatán, que es el mejor calificado, tiene 78% de calificación por su propio pueblo, el pueblo de Yucatán, de Sinaloa, está Quirino Ordaz, y entre Quirino y el que sigue, que es el de Chiapas, Rutilio Escandón, sí me darían un poquito de risa que nos gobernaran, así de, we are in the ONU, honored for the welcomeation for Rutilio Escandón, the new president of Mexico. Aplausos for Rutilio, please. ¿No? Obviamente estoy mamando. Bueno, en la Ciudad de México, la cuarta calificada, o mejor dicho, en el país, la cuarta clasificada, más café, es Claudia Sheinbaum. Y sí, a pesar de que pagues todos los videos en donde, y a pesar de que tengas a youtubers en tu equipo, tú, amado, ex amado líder, estás en el lugar número 17. Jalisco, Enrique Alfaro. Abajo de sorpresa, para que vean que en política la cosa está difícil. Abajo de, pues obviamente de 16 personas. Pero abajo de, por ejemplo, Miguel Barbosa, que dicen que ya ven que dicen que fue dedazo del señor presidente. Bueno, está abajo de Claudia Pavlovich, de Sonora, que también dicen que ha hecho un mal papel. Está abajo de Omar Fayad, el que fuera esposo de Victoria Rufo, nomás por eso lo recordamos, ¿no? Y eso sí, está arriba de Alejandro Murat, pero sigue estando en lo que se considera la tabla media. Tiene únicamente 34 puntos de aprobación Enrique Alfaro. Los peores: Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez el Bronco, con 31. Y lo que sí me sorprendió es que salieran tan mal calificados mi Cuauhtémoc Blanco, en esta encuesta de Consulta Mitofsky, 24, y sobre todo Javier Corral, que es un personaje, según yo, nacional conocido, es el gobernador actual de Chihuahua, que sale en el 26, y a esto me responde Álvaro Quintero, que según Mitofsky, pues Enrique Alfaro es bastante mediocre en su aceptación, con todo y los millones que invierte en comunicación social. Traducción, nota mental, Enrique Alfaro: invertir más en Mitofsky y menos en Indatcom. Y Álvaro también me dice que le ha contado a la gente de Chihuahua que Corral es igual que con Alfaro. Tiene buena fama nacional, digamos, pero en lo local no, porque ha tenido muchos errores. En la segunda hora de este programa hablaremos acerca de los errores de Alfaro, porque ayer organizó la presentación de lo que dijo era la segunda etapa de su estrategia, entre comillas, para atender el tema de las desapariciones, entre comillas atender, porque es crear más burocracia. Y, por cierto, no apareció el, hay que decirlo con todas sus letras, idiota de Macedonio Tamés, porque criminalizó a las familias. Tampoco apareció, por cierto, Hugo Luna, que criminalizó a las familias. Y, por cierto, mis respetos a los huevos de esas señoras, a las de Por Amor a Ellos y a las de Fundej, porque le dijeron en su cara al gobernador que los agentes del Ministerio Público de esta nueva fiscalía y las agencias o las instancias coadyuvantes no están haciendo nada que no haya hecho en su momento Aristóteles Sandoval. Incluso denunciaron casos en donde no solamente se criminaliza, sino que se les manda a su casa diciendo las viejas chismosas. Y le dijeron en su cara: la gente que estamos encontrando, la estamos encontrando nosotros, no el gobierno. La gente que encuentra el gobierno, que es lo que les contaba el día de ayer, es gente que nosotros damos aviso y o es gente que el propio cártel le interesa que encuentren, por lo tanto dan aviso. Y sucede lo que sucedió el viernes, que lo hicieron el viernes justamente para que no nos diéramos cuenta, que había secretario de seguridad, se encontraron el pasado fin de semana 3 cuerpos en la primavera, con un mensaje aparentemente en contra de este hombre, que sería hombre de Macedonio Temés. Y casualmente nada dijeron de esos cuerpos, pero lo despidieron. Bueno, escuchamos un poco más de música, y yo no sé qué diablos voy a hacer, porque tengo que mucho que leer de por qué le pusimos 0.1 a este programa, y también de The Game de Alessandro Barico, pero me parece que ya hablé mucho, y que entre otras cosas la ampliación de este programa lo que tenía por objeto era ponerles un poco más de música. Así que aquí está esto, que es de, sí, ya sé que les encanta la música española, Fangoria, su más reciente sencillo. ¿Qué pasa cuando lanzas, por ejemplo, a propósito de el 0.1 que les puse al principio, un boomerang en el tiempo y en el espacio? Bueno, a lo mejor en el tiempo y en el espacio no lo sabemos, pero en el amor, vaya que a Alaska, así la conocimos en su momento, la de Alaska y Dinarama, que luego conocimos como Fangoria, pues le va muy bien. Un boomerang.
Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar, la palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste cerrar, el favor que nadie me va a pedir, la canción que no cantaré jamás, el deseo aquel que se va a cumplir, parece que sí, que esta vez es verdad. Comprendí que solo me tengo a mí, inventé un cambio de identidad para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal. Preparé mis armas y resolví que ya sé hacia dónde voy a apuntar. Soy ese proyectil que puede soy la sombra de un maniquí, sonriéndote sin gesticular. Torre de Babel que hay que construir y desafiar toda divinidad. El dolor que no puede hacer sufrir, la opinión que nunca me importará, el remedio eterno sin descubrir. Te digo que sí, que ahora va a funcionar. Comprendí que solo me tengo a mí. Inventé un cambio de identidad para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal. Preparé mis armas y resolví que ya sé hacia dónde voy a apuntar. Soy ese proyectil que puede ser a reconducir, teledirigir, no voy a fallar.
Así que aguas, porque muchas veces los proyectiles que uno lanza, y díganmelo a mí, pues se pueden convertir en boomerang y golpearte a ti de la peor, o bueno, iba a decir de la peor manera, pero a veces son solamente chipotitos, como en este caso. Bueno, me manda por acá Poncho Marrón la portada de Mural, ahorita la comentamos en la prensa local. Les voy a presentar, hoy un segundo modelo de prensa, porque quiero que ustedes hagan el programa y quiero que ustedes elijan. Si como ayer, que me decía, híjole, es que si me regreso ya muy antes, va a ser un poco difícil. Pero el domingo que anuncié que iba a estar por acá, me decía por acá, voy a tratar de regresar hasta ese momento, porque, cómo tuiteo, qué barbaridad. Y cómo tuitean ustedes, cosa que me da muchísimo gusto. Pero me decía, Ana Ledesma dice, saludos y muy buena suerte. Es un proyecto nuestro, pero esto fue de ayer. También, Mac de Gwentitán, Musa Tardía, del Tocayo, aquí va a estar. A ver, me decía, fíjense, luego como hay gente que amarra navajas, para que no vean que nomás es uno. Dice Elizabeth, o sea que si al 0.1 le agregas un 1, es Rock 101, y es como un rollo de que te falta el 1, que es Oliveros, para estar en Rock 101. Pues no estaría mal, ¿eh? Le darías la audiencia que le falta a Gonzalo. Así dijo. Que conste que esto yo ya lo había dicho y se lo he dicho en privado varias ocasiones. La antena que tienen, como está situada en el punto cero y está, en Calzada de Independencia, en un punto cero que está muy bajo, hay rumbos. Aquí, por ejemplo, en Belénes no se escucha Rock 101. Si vas en movimiento, no se escucha. En mi casa tengo que hacer malabares, es decir, utilizar el audífono como antena lo más alto que pueda, porque si no, no lo escucho, y lo escucho con interferencia. Si me voy moviendo, no se diga. Los que sí lo agarran bien, aparentemente, son los coches. En fin, Ernesto Báez nos manda muchos saludos y felicidades. Gracias, Ernesto, por estar siempre con nosotros. Miguel Flores igualmente. Un placer volver a escucharte temprano, carnal. Saludos. Sara Pérez dice que excelente. Luego Manuel Martínez, muy buena suerte. Manuel dice que está también listo para escuchar. Eso es lo que hacía falta. La verdad, sí le puse, pero me volví a arrullar la musiquita que ponían. Consuelo Pérez nos manda el GIF de Doña... That's all? Do you remember? Bueno, ese GIF me lo manda aplaudiendo los Óscares. Consuelo Pérez dice que pagaba y que me escuchaba Tere de la Cerda Salazar escuchando... que me extrañaba escuchando en el coche. Dice Ross 8407, qué gusto saber que podemos escucharte otra vez y gracias por avisar, porque cuando encendí la radio y no te escuchaba, prefería apagarla. No hay buenas propuestas. Gabriel Deca dice, ¿vas a seguir invitando a Playotropic? Sí, de vez en cuando. Y Yolanda Barroso dice que me va a escuchar la primera hora, o sea, esta, porque en la segunda ya te caché, Yolanda, estás escuchando a, ni más ni menos que, nuestra querida güera, desde, ¿dónde se fue a vivir? ¿A Morelia o a Cancún? Está, ay, se me fue el nombre, bueno, abre el Rock 101 a las 6 de la mañana. Le mando, Madela Abada, saludos a Madela, y bueno, como ya sé que a las 6 empieza, por eso yo empiezo a las 5. Para que sí me pueda escuchar. Yolanda Barroso, también compañera de la radio. Gaby Najar dice, nomás voy a escuchar tu despedida, es muy temprano. Hay podcast, y de hecho, de eso me pregunta, por acá ya me perdí, si desde ayer está el podcast, o cuándo va a estar el podcast. Sí, desde ayer estamos tratando de subirlo a más tardar una hora después de la... del programa, pero en realidad el equipo de podcast lo que está haciendo es subirlo ayer, porque teníamos que adjuntar algunas cosas, como por ejemplo la imagen y demás, pero el compromiso es que esté 20 minutos, 30 minutos cuando muy tarde arriba, porque sabemos que hay un público también que está escuchando el podcast. Y señora Piña es quien me decía que les estaba contando que a ella, le gustaba mucho el concepto que tenía en un principio, el de comentar las portadas de los principales diarios locales, nacionales e internacionales. También estaban buenas las entrevistas, pero escuchar esa dosis de sarcasmo en tus comentarios era genial. Así que por eso, fíjense, a eso quería llegar, con todos estos tweets que de verdad les agradezco. Ha tenido más de 304 interacciones desde el domingo que anuncié que regresaba hasta ahorita a mi cuenta. Bueno, pues les voy a presentar el modelo de ayer, que fue, digamos, un poco como el que me pedía la señora Piña, que eran las portadas, irlas comentando. Y hoy les voy a presentar un modelo distinto que tiene que ver con más noticias tecnológicas y lo que está haciendo la gente, en teoría, que tiene el poder de cambiar el mundo, pues porque tiene, primero, poder. Segundo, dinero. ¿O qué sería primero? ¿Cuál sería el cero y cuál sería el uno? ¿El dinero o el poder? Ustedes díganme. Bueno, el caso de que tiene las dos cosas, tiene gente trabajando para ellos. Por cierto, estoy leyendo un libro del valor que les produce cada empleado a cada una de esas empresas y es increíble. Les platico la próxima semana, porque esta semana es la otra, lo que les iba a decir. La primera hora, en teoría, en este nuevo formato, me estoy deteniendo para irles explicando un poquito el asunto. Pero en este nuevo formato la idea es que revisemos un libro relacionado con la tecnología, sus avances, sus atrases y a dónde nos va a llevar en la primera hora. Esta semana estamos revisando The Game, ya les conté ayer un poco cómo inició esta revolución y ahorita les voy a tratar de leer en la segunda hora un poquito más, porque él dice que la primera etapa fue esta que les contaba que Hugo Molina y yo seguramente sí jugamos, que era el de los dos botones, ¿no? El de Space Invaders. Pero la segunda, que sería la época clásica, que es colocar el tablero de juego, es del 81 al 98, con la creación de la Commodore 64 por parte de Bill Gates, no, de Steve Jobs, perdón. Y la Commodore 64 era una computadora que no cualquiera podía permitirse porque era muy cara. Recordarán ustedes. Y tenía esa cosa que ya nos acordamos. Bueno, muchos de ustedes sí, porque ya están viejos, ¿no? Igual que yo y el Hugo. Pero de esos floppies, que eran los discos pues los primeros disquets, ¿no? Pero chiquititos y delgados. ¿Se acuerdan? Ayer platicamos un poco del LP. Hoy platicamos un poco de esos floppies, que eran de dos tamaños. Uno como del tamaño de lo que era un disco de 32 revoluciones en LP. Y tenía el hoyo más grande. Estoy hablando de un disco, por supuesto. Y el otro era un poquito más chiquito, aunque el hoyo seguía siendo el mismo. Ya después vinieron los que se cerraban, siguen siendo discos de ese mismo material, pero se cerraban un poco porque pues se descubrió que se rayaban más o menos fácil los anteriores, aunque nunca se leían sin la cubierta. Bueno, hoy será un formato distinto de programa para que ustedes me digan por dónde nos vamos. Si por el que nos vamos a ir el día de hoy o por el que nos vamos a ir el día de ayer. Porque el mañana es hoy. Y bueno, por lo pronto, de aquí a que se haga la hora de que juntos cantemos el himno nacional, les voy a leer sus comentarios con respecto a el café. Dice Poncho Marrón que café negro sin azúcar y un churro. Bueno, pues como ya es legal, no te sancionaré a nombre de la Secretaría de Gobernación por andar diciendo esas cosas. Y ¿churro de la romería? ¡Ah, claro! Un churro de chocolate. Eso te prende, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, bueno. El reptil número 13 dice, buen día, Salazar. El café me gusta ácido y de preferencia expreso. Somos de los mismos, ¿eh? Yo también. Cuando me preguntan, que me parece una falta de respeto, francamente, ¿con qué endulzó su café? Y les pedí un espresso, primero. Pero luego, cuando en Starbucks me preguntan, ¿le ponemos polvo de unicornio y aparte, ¿cómo se dice esto? Chantilly con comercio justo de las lecheras, por cierto, se andan peleando los González Ulleda por su lechera, qué sé yo, rojo, en el norte de Jalisco, jamás tocada por el hombre, y le ponemos aparte grajeitas de ¡no me le ponga nada! No me esté, ¿no? Entonces bueno, yo soy de esos, reptil. Éxito en el nuevo proyecto, dice reptil, y yo también soy de el café ácido y de preferencia expreso. Eduardo Beltrán dice, welcome, ayer me sorprendí y hasta se me hizo tarde para la chamba. Chequeas tarde de lo habitual. Pues estoy llegando más temprano. Pero bueno, dice que él toma la flor de Córdoba, se le hace muy sabroso, olor y sabor americano, y eso que me cagan los anglosajones. Harto caliente y sin azúcar. Sí, efectivamente. Ya que hablamos de café rápidamente y me queda un par de minutos, les quiero decir que me encantó el hecho de que algunas marcas se juntaran para hackear a la marca original, que según yo, ahí ustedes me sacarán, y si no ahorita en Google me sacan de la duda, es italiana, que es Nestlé. Nestlé, para volverse la marca más mamila del café, más mamila que Starbucks, imagínense ustedes, creó cafeteras de cápsula en las cuales ustedes pueden tener cualquier cantidad de café. La verdad es que a mí la manera en que se prepara, por ejemplo, un cappuccino en estas máquinas me parece mágica, porque sí detecta la máquina que que uno es café y el otro es lechita y que hay que hacerla más esponjosita y etcétera, etcétera. Bueno, me parece mágico. Perdón. Pero era una cafetera, pues cara comparado con la cafetera común y corriente que conocemos, que se le pone el filtro y demás, pero tiene eso, que es cápsula, que seguramente mata tortuguitas, ¿no? Porque es plástico, y además tiene la capacidad, les digo, de preparar distinto tipo de café, pero pues es cara comparada con las de 200, 300 pesos, sin embargo, es muy cómoda. Te resuelve la vida, en mi caso, por ejemplo, que no puedo poner media hora de agua a calentar y tal, 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 y entre otras cosas porque soy un huevonazo. Bueno, pues por eso. Entonces, yo uso de la cafetera la primera que salió, que es la de... Híjole, es que luego hicieron una mamá más mamila. Dolce Gusto se llama. Por eso les digo que la marca es italiana. Dolce Gusto e hizo sus propias cápsulas y tú puedes preparar todo, ¿no? Hasta café descafeinado, lo cual me parece una reverenda y soberana... Pues iba a decir otra cosa, pero vamos a ponerlo en desperdicio, ¿no? Bueno, yo tengo una Dolce Gusto que cuando me di cuenta de que la borra de café y otras marcas estaban haciendo, marcas mexicanas por lo demás, cápsulas para esta cafetera, pues me encantó porque son cápsulas mexicanas. Estas cápsulas, además, obviamente, de las de Nespresso, son de café Punta del Cielo y hay espresso de Oaxaca, espresso de Veracruz y algunas otras cuantas, como por ejemplo la Express, que no tiene un origen específico, y el que les digo que me parece un desperdicio, que es el descafeinado, está para preparar el cappuccino y está para preparar el americano, pero la característica especial es que es justamente cápsulas mexicanas. Así que el hecho de que lo hayan, digamos, hackeado ese sistema que era exclusivo de Nescafé, que a su vez es exclusivo de Nestlé, me parece muy fascinante por parte de los mexicanos. Y el hecho de que hayan conseguido, porque bueno, se consiguen en cualquier súper, una licencia, lo cual pues permite saber que efectivamente ya no hay solamente café Dolce Gusto, que no era malo, no era malo, sobre todo, insisto, a mí me gustaba mucho el espresso, pero y el lungo, pero el de ya con lechita y no sé qué, y por cierto, uno que era muy bueno es el de menta, que no es café, sino té. Me parece muy sabroso. Bueno, pues ahora hicieron lo mismo con la marca cara, lo cual me parece más fascinante. La marca cara, que por cierto me parece de súper mal gusto que restaurantes ofrezcan café y no te digan que es de cápsula, que es la Nespresso, que para mi gusto no hay como mucha diferencia más que la mamerta caja en donde te dicen de dónde viene. Bueno, pues también ya la hackearon. ¿Y quién creen que la hackeó? A ver. Adivine usted quién hackeó a la marca cara de Nestlé. Y ahorita les cuento algo con respecto a la tecnología. Bueno. A mí se me parece, les digo, una ofensa el hecho de que no te digan que es de cápsula. Ellos lo dan por bueno porque, pues, es caro, pero no necesariamente. Bueno, los que ya la hackearon, y por cierto, aquí espero que ya me esté escuchando Augusto Valencia, son los de Café Los Portales. O sea, más listos que los de Punta del Cielo, se pusieron los de Café Los Portales, y ya hay de todos los colores, disque traídos de Utopía, y no más de... Bueno, podría ser una utopía de Etiopía, que no es lo mismo que Utopía, en fin. Y bueno, pues acabo de revelar el regalo que te tengo, Augusto Valencia, a cambio de información. Porque si saben que es el titular del INEGI local, ahorita les comparto una estadística que me pareció bastante interesante. Bueno, ya voy bien tarde, tardísimo. Himno Nacional, nos levantamos, nos echamos un espresso y lo cantamos juntos. ¿No se le puede poner acelerador al Himno Nacional, ¿verdad? ¿Nos multa más? Ahora hay que ver al programa. ¿O sea? ¿No le puedes poner en ardillita? ¡Ya cállate, Ricardo! ¡Ponle Himno Nacional, hombre! Ok, ya, me callo.
¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar, en 0.1. Continuamos. ¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos.
¿Seguro, segurito que tu teléfono lo estás utilizando tú? Bueno, creo que con lo que hemos leído en los últimos capítulos de Start y en estos primeros de 0.1, nos estamos dando cuenta de que muy posiblemente sea él el que te está utilizando, y ahorita te cuento por qué. Moisés Peña Rivera dice, buenos días, mi mejor dosis de cafeína es escucharte. Hombre, muchas gracias, Moisés. Emilio Zuna, a ver, Emilio, Poncho Marrón y demás que están arrobados en las portadas que manda Poncho, que yo le agradezco que nos mande. Si tienen conversaciones privadas, solo mándenle el mensaje al que le quieren contestar. Hay una opción en Twitter en donde es contestar a todos o contestar a uno. Pónganle contestar a uno, contestar a. Porque entonces me chuto toda la conversación, y no solo yo, sino todo el mundo que está robado. Como por ejemplo, de cosas que francamente no nos importan, como que a Emilio Zuna no le llegó su red boletín de Red Bull, que viene encartado en el mural, en una zona en la que quiero suponer yo no reparte Poncho Marrón. Entonces háganos ese favor, ¿no? Porque lo nuestra zona y suena el teléfono y ninguno de los mensajes para nosotros, pues así como. Bueno, Mac de Quintitán dice, hi, en uno, ¿qué hubo? Pero fue el cero invento de los mayas, sabe, crecí sintiéndome orgulloso de eso. Eso nos dijeron. Y yo también soy de la generación de que fue invento desde acá y de que se fue heredando y perfeccionando. Entonces, ¿qué somos? ¿Uno o cero? Si yo fuera maya, o si sería como Andrés Manuel, que tanto te encanta, Mac de Quintitán, pues seríamos ceros, ¿no? Y está bien, porque el cero sin el uno, en las combinaciones estas visuales que tenemos en sus smartphones y en mi, o bueno, en nuestra, porque es de toda la radio, laptop, pues no existiría. Entonces, sí, podemos ser ceros o podemos ser unos. Verónica Loops dice, buen día, ¿a partir de cuándo estará disponible el podcast? ¿Desde ayer? Desde ayer ya está disponible, gracias al buen Toñito Cortés. y a su equipo que están subiendo lo más pronto que se puede, es decir, solamente quitándole los cortes y el himno, si mal no recuerdo, para que ustedes lo tengan disponible lo más pronto que puedan, en caso de que sean ustedes de los que llevan los hijos a las 8 de la mañana, que también se vayan escuchando el podcast en el camino. Harani dice, me gusta el café negro, de cafetera y sin azúcar, yo creo ser uno. Saludos, querido Ricardo, gracias, Harani. Y por cierto, efectivamente también hay un café negro de cafetera que es muy bueno. Aquí hemos traído de vario y de hecho nos invitan mucho los compañeros, cosa que les agradezco, el expreso de las 10, pero sin duda el mejor café de las instalaciones de el Canal 44 o lo que sería el sistema jalisciense. Es que compañeros, que nos copiaron todo, hasta la voz institucional es de nosotros. Sí, pero allá anuncia también Ricardo Mejía, está Sara, está Sofía, está Gil, está... ¿Haz de cuenta de la universidad? Bueno, a veces yo me confundo, es que yo soy bien menso, ya sabes cómo soy. Bueno, Sistema Universitario de Radio y Televisión, el mejor café es el de El Almacén, que se lo compran a Café Estelar, que a su vez se lo compra solamente a cooperativas de Veracruz, de Chiapas, y también de Jalisco. Y la verdad es que está tan bien tostado, porque ellos han hecho de la nueva cultura del café, que se llama barista, que tú conozcas desde el primer paso. Es más, que prácticamente vayas y lo cortes, que conozcas el café verde, que lo sientas, que lo huelas, que lo toques, que lo tuestes, que sepas cuando ya está en su punto y que en ese punto ya esté en comercialización. Y algunos, en mi caso, por ejemplo, que les digo, soy un huevonazo, pues, así debería serlo diario, me gusta comprarlo completo porque lo muelo al momento. En Guadalajara casi no he visto molinos, pero en la Ciudad de México hay una marca que se llama Cielito Lindo, que es como de Starbucks, pero solamente de cositas mexicanas, y te venden, por ejemplo, tazas de peltre y demás. Y bueno, ese recién molido sabe increíble. Y el que le traen aquí a los compañeros de almacén es molido, digamos, de los que lo hacen, pero es un molido, pues recién molido, ahí. Y en bolsa de estas, ¿cómo se llama? De la que le ponen a las grapas de... Sí, de estas, de Ziploc, hombre. Digo, me han contado que le ponen las grapas, no sé. El que entendió, entendió. Bueno, Poncho Marrón dice, ¿ya ven? Siguen en su conversación de, ya pues, ahí tu mujer al aire. ¿Ves? O sea, no nos importa su conversación, Poncho Marrón y Emilio Zuna. No nos importa, francamente, si les llegó la revista o no. Fer Mota dice, corazoncito Fifi, qué bueno que ya regresaste. Éxito con este nuevo proyecto. Aquí estoy escuchando. La radio no es la misma sin ti. ¡Ah! La música está chida, pero tu intervención lo es más. Oye, ¿y el alopésico ya aceptó tu invitación? Claro que no. Y obviamente la invitación, es que me encanta, luego la gente no entiende nada, ¿no? La invitación para que venga entrevista es una broma. Tengo 4 años, miren, cuando dejé de creer en él, fue cuando hizo su mamada de revocación de mandato. Y salió con spot diciendo que el 97% de Tlajomulco lo aprobaba. Eso fue en 2011. Si mal no recuerdo. Estuvo de 2009 a 2012. Sí, fue a principios de 2011. Y dije, bueno, publicidad. Obviamente también, cuando va uno a la elección constitucional, no cuentas al 100% de los que pudieron votar, sino solamente los que votaron. Pero desde ahí ya participa Margarita Bartlett, que es... Hagan de cuenta que yo soy Manuel Bartlett y yo soy Secretaría de Gobernación, yo soy el órgano electoral, yo hago las boletas, yo las imprimo, yo elijo quién está en cada mesa, yo las cuento y yo doy el resultado final. Pues claro que da 97%, ¿no? Ahí los empecé a odiar poquito. Y de hecho se lo cuestioné en su momento a Enrique Alfaro. Pero como siempre que lo veía lo cuestionaba, pues ya lo tengo hasta los, por no decir huevos, cojones, ¿no? Entonces era una broma. Obviamente nunca va a venir a Radio Universidad, porque le digo Enrique II, porque le digo examado líder. Por cierto, hoy Mural tiene una muy buena sobre el tema. Y porque no aguanta la carrilla. La aguantaba en 2011. Que hicimos, ¿se acuerdan ustedes? La mesa con Frank Lozano y Pablo Lemus. Oye, mira qué casualidad. Vengo de Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. ¿Cuánto le habrá pagado al chiquillo? Sí, sigue siendo... Es un meme, ¿eh? Igual que el de... Ayer decíamos el de... ¡Ya, güey! ¿No? El chavito este es na, 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 na. Sigue siendo un meme. Bueno, hoy vengo de naranja. Ahí disculpen. Van a decir que soy pagado. Bueno, Mitch, ya quedamos en el, ya no vamos a decir María Rosias Blas, no puedo mencionarlo. Entonces, Mitch dice, hola, bonito día. 2.01. Yo también escucho a Madela en Rock 101, pero hasta que termina el 0.1 contigo, sí, porque Madela está también 2 horas. Ella está de las 6 de la mañana hasta las 8. Y creo que el poder es quien genera el dinero. Por lo tanto, yo lo pongo como 1. Sí, pero ¿qué había antes del 1? El 0. Entonces, ¿el 0 qué es? ¿Dinero? Podríamos decirlo, ¿no? Porque es entre más ceros, más dinero, ¿no? Bueno, Iván Delgado dice, prensa francesa y cafetera es como se lo toma. También la prensa francesa se me hace rica, aunque no la prefiero porque se enfría. Si vas a tomar café frío, que sea Brewster, se llama, el del maestro, que por cierto es muy buen café, elegido por el chef de El Terrible Juan, que si no han ido a cualquiera de los dos a El Terrible Juan, que está de Chapultepec hacia abajo, o a El Café de Gis, asociado con el chef del Terrible Juan, que se llama El Vago Imperial Café, así como es su nick en Twitter de Gis, no han probado el café frío, porque ahí sí hacen este café estelar que les digo, pero lo preparan y le ponen fecha de caducidad, y entonces hace que te tomes un café fresco, frío, de hecho te lo sirven en una botella como de botica, con hielito, y es una maravilla, acompañada de, ay, disculpen si tan temprano les antojo, molletes de 3 quesos, con labio, y salsita verde, lengua, pato, y le puedes poner también, si mal no recuerdo, pastor, y queso de cabra. Entonces, imagínense ustedes. Yo creo que saliendo de aquí ya sé a dónde me voy a ir. Bueno, dice Iván Delgado que él toma prensa francesa y cafetera, de preferencia el oaxaqueño, que es muy muy bueno, y que por lo demás casi siempre han manejado como cooperativas los oaxaqueños, muy celosos de lo que saben que tienen, que es muy bueno. Perdón, Fermota, a ver, déjenme echar cafecito porque si no voy a estar con el, ya saben que he pegado, entiéndase, el gallo pegado a la garganta. Y luego no voy a poder entrarle a la lectura. Fermota dice, Rey Cannabis, 6 a 8 cafés negrísimos con 2 o 3 churros. Él sí, pues su nombre lo dice, ¿no? Sus churros no son de la Virgen de Zapopan ni de afuera del templo con cajeta o Nutella, ¿no? Bueno, ¿has probado el turco? Es bueno. No producen, pero procesan y tienen sus particularidades. Sin embargo, el mexicano está mejor para mi gusto. Y si has probado el de Amacueca. El de Amacueca no, pero el turco sí. Y no me gusta porque te queda ahí como la tierrita. Y esa sensación de que quede la tierrita, no me es de particular agrado, aunque el sabor ciertamente es bueno. Ernesto Báez dice, buenos días, Ricardo, no hay como un buen café de olla. Saludos. No soy del todo fan porque se me hace que se quema. Entonces, pues ahí vengo un poquito, bueno, no siempre hoy, sino siempre desde antes, bien payaso. Estopa Poet dice, gusto volverte a escuchar, Salazar, volviste más loquillo. Mira que empezar a las 5 de la mañana, pues sí, ¿no? Es que nos dimos cuenta de eso. Entre otras cosas, parte del concepto 0.1 es ser el... eso. El 0 o el 1. Y para hacer eso, hay que empezar más temprano, ¿no? Somos el primer programa en vivo en la radio en Guadalajara. Y al que me lo discuta, que lo vea con Poncho Marrón. Bueno, dice que eso demuestra el amor por la radio. Gracias y bienvenido de vuelta. En cuanto al café, el del 7-11 no desmerece. Híjole, no sé. Es como el otro día que me quería convencer el Omar que... Omar comunica, por supuesto, que sacó una mezcla chida el Oxxo. Híjole, no sé. Por lo mismo del café de olla, que de repente como está ahí, se está quemando, ¿no? Entonces, no me termina de convencer. Iván Delgado dice, también sacaron cápsulas de la Sirenita. Efectivamente, fueron muy listos. Y hay marcas ya extranjeras, de Estrangia, que han sacado cápsulas, pero específicamente, fíjate cómo son listos los de Starbucks. Las que yo he visto apenas son las del Caro. O sea, no se andan con... Así como dan Caro, que tú cuando te llega la cuenta dices, ¿qué? ¿Que el polvo de unicornio de Ángel no era gratis? No, papá, cada cosa que te le ponen te le cobran 25 pesos. Óigame, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, en fin, así sacaron, pero solamente de la cara. De la cápsula esta de el Nespresso. Y no es de esa la que te voy a regalar, Augusto Valencia. Castellanos dice, presente, se me olvidó que ya madrugas más, iniciando con los chismes sobre respuestas de los mensajes de Poncho Marrón. Poncho Marrón, el mejor café es el que te regalan, pues a ti, porque a mí nadie me lo regala, ¿no? No se crean, no, sí me lo regalan el Espresso de las 10, pero llegan un poquito más tarde. Si los hago venir a las 5 de la mañana a ponerme el expreso, se me hace que sí me ando inventando a mi maga, ¿no? Que es mi compromiso marital o lo más cercano. Mictlante Cutli dice, mi padre me inició en esto del café muy temprana edad y siempre compraba molido para hervir en olla, antes no había cafeteras, de la Flor de Córdoba. Cierto es. Pero hay algo que tu padre y mi abuela, que tomaba del mismo, tienen y tenían. Que es que sabían exactamente cuándo apagarle y exactamente cuándo servirle. A la siguiente generación, así como pasa con la tecnología, somos bien mensos. Se nos quema. O sea, yo no sé ustedes, pero yo lo dejo ahí en lo que me arreglo y tal, 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 en lo que llega el Uber o el Didi y tal, tal, tal. Y se sale. Entonces ya está quemado. Por eso. Dice que la verdad el de hoy nada que ver con los de esos tiempos. Sí, y la Flor de Córdoba ya le copió a Starbucks en esto de volverse hipster y de un montón de fórmulas para servir en la barra. Aunque ciertamente me gustó mucho la decoración que le están poniendo a la Flor de Córdoba y son... iba a decir cómodos, pero no, medianamente cómodos, y está padre ir a echarse. La verdad es que yo sí prefiero, en ese sentido, apoyar a lo mexicano, un cafecito a la Flor de Córdoba, de estas que ya están en prácticamente todas las plazas o en lugares donde hay paso de gente, como el paso del Paseo Alcalde y en Chapultepec, que a una marca que sea extranjera de extranjera. Bueno, Poncho Marrón dice, en Ciudad Guzmán me dieron un café de olla va sin H, con chocolate de barra Rey Amargo. Ah, efectivamente, pero es que ellos son chocolateros. Y el Rey Amargo, entre más amargo lo pidas, más delicioso. Claro, te va para arriba que no vas a poder dormir en todo el día, pero está muy, muy bueno. y dice que se lo endulzaron con piloncillo delicioso. Efectivamente, el rey amargo está en los portales, donde por cierto también están las hermanas Arreola, que son las, bueno, ya deben ser las sobrinas, yo creo, ¿no? En teoría habían vivido más que Juan José las hermanas Arreola, y ellas eran las que vendían el pan con que podías combinar ese chocolate o ese café con piloncillo y chocolate amargo con pan recién hecho, pan calientito que se les vendía tanto que iba literalmente saliendo calientito del horno. Bueno, escuchamos más música y fíjense que de repente una de las cosas que uno cree que no puede pasar sucede, y fue lo que sucedió en el encuentro que se dio entre uno de mis favoritos contemporáneos de cuando yo estaba bien morrito, sigo estando morrito, pues no, ya sabemos, pero bueno, que eran los Pet Shop Boys. Ya les he contado la historia de cómo fue uno de los primeros discos CDs que compré y que mandé a importar a través del Quinto Poder, porque en aquel momento no existía libre comercio. Y Years and Years. Years and Years es un grupo más joven en donde el vocalista no ha tenido ningún reparo en mostrarse como gay, y los Pet Shop Boys sí tuvieron que esperar fácilmente unos 20 años para decir, ¿qué creen? Sí somos bien puñales, ¿no? Y entonces se unieron para hacer esta canción que está bien chida y se llama Dreamland. La acaban de sacar hace cosa de unos 5 días. Espero que les guste. A ver qué les parece esta combinación entre lo clásico, porque ya es clásico. Los Pet Shop Boys son de los 80 y pues ya 40 años en el movimiento, ya es clásico. Y los Years and Years, que tendrán menos de 6 años en el movimiento de la música.
Dreamland is a free land. Kiss me, hold me close.
Bien, pues ahí tienen Dreamland, que la verdad es que es un sueño hecho realidad para quienes somos fans de ambos grupos, Years and Years y Pet Shop Boys. Toco madera, porque a todos los que he querido ir a ver este año, se me ha frustrado. A todos. Fui a ver a... Ay, ¿a quién era el Corona Capital? Que a esa hora me tocó estar al aire. ¿A quién era? No me acuerdo. Tenía los boletos para ir a San Francisco a ver a otros proyectos que les he puesto por acá de música, que era también en un venue muy pequeño. No se me hizo. En fin. Entonces, toco madera y voy a decir que no quiero ver a Years and Years con Pet Shop Boys interpretando en vivo Dreamland. Bueno, tengo más de sus mensajes y vamos a la pausa. Te la debo, ¿va? Vamos a la pausa y antes rápidamente les leo, o más bien les presumo que, uy, sí, yo sí puedo comprar Starbucks para mi cafetera bien carísima, y es un Starbucks que viene desde Colombia y es un espresso de 30 miligramos, lero, lero. Es la foto que nos manda para acercarnos en la cara que somos bien pobres, Salvador Casares. Bueno, saludos, doctor, y qué bueno que ya regresaste, ya nos perdonaste, ¿no? Bueno, Poncho Marrón dice que, por cierto, muy malo el pan de las hermanas. Entonces, a lo mejor ya no son las hermanas. Porque el de ellas era bastante bueno, el de las Arreolas. De hecho, era una parada obligada cuando ibas al sur, a lo que se conoce como las tierras rulfianas, o sea, Yula, por ejemplo, llegar por pan con las Arreolas. Pero pues estaban de la edad, creo que eran más grandes que Juan José. Entonces ya no deben ser las hermanas. Feral dice, la mejor combinación mañanera con 0.1. Muchas gracias, dice, es un verdadero misil. Bueno, muchas gracias. Y Poncho Marrón me pregunta quién fue la canción que pusimos. La de El Boomerang, bueno, fue de Fangoria. Y según yo no le gustaba, pues resulta que sí le gusta en español la música al buen Poncho Marrón. Bueno, ¿qué empresas chinas están siendo vetadas y por qué? ¿Con qué argumento que a ustedes les va a dar francamente risa? Porque yo se los dije aquí primero que Naiden. Bueno, ese argumento que les dije aquí primero que Naiden, de que lo que dice el intercorte, tu teléfono te está utilizando y tú de babotas estás dándole toda tu información personal, incluida la... Bueno, ya estoy leyendo la nota, ¿verdad? Mejor vamos al corte y ahorita les digo. Pero nada más les digo, están dándole ustedes a empresas información biométrica que en un futuro va a manejar hasta la cerradura de su auto y de su coche. Parecen de mensos ustedes, ¿verdad? Poniéndole como llave, ya sea o su huella digital o su retina o su rostro completo. Pero bueno, de eso hablamos después de la pausa. No se vayan, ya regresamos. Esto es 0.1. Ahora sí lo dije bien, no dije start.
¿Te has preguntado qué hay después de la muerte? Hoy ya lo sabemos. Tu vida almacenada en uno o varios servidores de grandes corporativos para siempre. 0.1. ¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico.
Bien, pues ya estamos de regreso. Tengo más de sus comentarios. Reptil 13 dice, paso mi truco heredado para hacer café de olla, calentar el agua a punto de hervir. Y este es el paso que se le pone el piloncillo. Si es de olla, va dulce. Apagar la estufa como punto número 2 y poner el café al gusto. Para un litro le pongo 4 cucharadas soperas y 2 centímetros de canela. A mí, francamente, ni la endulzada ni la canela me gustan, pero bueno, habrá quien sí. Y bueno, pues Roberto 8443 dice, recomendando el café, un punto café vale la pena y a buen precio. Saludos y un gusto escuchar tu crítica y análisis para empezar el día. Gracias, Roberto. ¿Un punto entonces se llama? Ah, en punto se llama, perdón. Lo estaba leyendo mal. Cristian Aldaz dice, buen día, bien por su nuevo programa presente, saludos. Y Cabeza de Cebolla dice, buen día, trabajé un tiempo en el Martinique. ¡Ay, el Martinique era buenísimo! El irlandés del Martinique, ¡guau! No tenía nombre. Y los desayunos en el Martinique no tenían nombre. Lástima que desapareció. Cuando estaba en el Centro Magno y me volví fan, aprendí poco de tostado, manejo de máquina de espresso para mí y, bueno, es el taller de espresso. Éxito en RL, nuevo proyecto como siempre. Pues muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Y bueno, pues hoy vamos a probar otro formato en donde también vamos a revisar noticias que tienen que ver con el asunto de la tecnología y que ustedes me digan cuál de los formatos, terminando el programa, les gustó más, si el de hoy o el de ayer. Así que vamos a empezar con esta información. Permítanme un segundito para ver, para que sea bastante Híjoles, que espérenme un segundo, se me andaba yendo el internet. Bueno, aquí está. Bueno, les quiero comentar primero que en dos ciudades hay, pues en este momento, puestos en marcha dos tecnologías para evitar que los coches atropellen a la gente. Y ojo, para que también la gente no se atropelle a sí misma. ¿De qué estoy hablando? De Tel Aviv, en donde resulta que hay amplios distritos peatonales en los cuales se atraviesa la calle y en muchos casos no se estaba fijando la gente al momento de atravesar. ¿Por qué? Por la postura, que ya no alcancé a leerles hoy, de Alessandro Barico, pero mañana con eso empiezo, que es la postura que hoy nos tiene presos y que se creó desde Space Invaders, que es ni más ni menos que la postura de hombre máquina. Él le llama de otra forma, que es a ver, déjenme ver si lo encuentro rápidamente por aquí. Bueno, la postura que nos mantiene inclinados y que nos mantiene prácticamente como algo orgánico con el teléfono, y vamos viendo el teléfono mientras vamos caminando. Bueno, la página Mashable nos está dando a conocer que hay en este momento ya puesta en marcha una tecnología en la cual, viendo hacia abajo, tú puedes ver como es que esto es bien curioso, porque pues como ciego, como una persona con alguna discapacidad visual, si puedes continuar caminando o no específicamente en las esquinas y donde pasan los coches, en el paso de cebra. ¿Cómo se hace esto? Con lucecitas. Hicieron que se pusieran lucecitas azules y rojas para indicarte a ti que vas en el WhatsApp o que vas en otra aplicación, si puedes seguir caminando o no. Si ves rojo, te tienes que parar. Así, porque en lugar de voltear, de llegar a una esquina, ¿verdad?, como nos enseñaron nuestros papás, y voltear para un lado y para el otro, a ver si no viene coche, ahora ya no. Como ya estás pegado tanto, de manera tan orgánica, a tu teléfono, bueno, pues entonces, lo que te indica si puedes caminar o no es justamente el caminito de luces que vas siguiendo en el piso. Y hay otra ciudad que estoy tratando de localizar cuál es, que está implementando una tecnología para que el pasajero en los vehículos que se autoconducen o en los vehículos autónomos pueda detener un accidente. El pasajero que va a ir en la parte de atrás va a tener una pantalla en este prototipo en el cual ve imágenes de calor. Es decir, ve más automóviles, ve personas, ve cruces y ve personas a su alrededor en 360 que podrían, por ejemplo, venir corriendo o en una bicicleta y entonces detener desde la pantalla de atrás, que es touch, el manejo del automóvil. O sea, tú le podrías ayudar a el conductor si lo existe, o la idea es que sea para los vehículos autónomos, que hasta el momento han dado la mala nota, este tipo de tecnologías que miden, les digo, el calor y que podrían evitar en su momento un montón de accidentes ya que se pongan en marcha. Acuérdense que por eso están parados en este momento los vehículos autónomos. Bueno, ahora hablemos de sus teléfonos y del intercorte que pusimos en este programa, en donde ¿estás seguro que tú estás utilizando el smartphone o el smartphone te está utilizando a ti? Bueno, por increíble que parezca, el país que creó la tecnología y que la utiliza hoy ya y que almacena tus datos personales, por cierto, fuera de Estados Unidos o en alguna parte de Estados Unidos, como en principio tu huella digital, fue el primer teléfono que lo tuvo, y luego ya lo que sería todo tu rostro como reconocimiento facial, y por cierto, es bien divertido porque algunos se ponen pedos y ya no lo reconoce. Así de, ¿estás seguro que eres tú? Introduce tu clave de seguridad. Así de, sí, güey, estoy seguro, soy yo. Entonces tienes que introducir, así de, ¿cuál era? Bueno, acuérdense que hay aplicaciones tanto para envejecerlos como para volverlos emoji, como para volverlos más jóvenes, a las que también ustedes, de manera voluntaria, les han entregado sus datos biométricos. Bueno, pues resulta que la administración Trump acaba de incluir a 28 empresas chinas en una lista comercial. ¿Saben por qué? Por violar derechos humanos al utilizar tecnología de reconocimiento facial y al no ser claros en lo que hacen con la inteligencia artificial que desarrollan y que ya traen los teléfonos, específicamente lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que hoy, por cierto, es para ricos, pero ya existe, como lo que se puede hacer con Siri y con Alexa, que son de Amazon y que son de Apple, pero a ellas no les ponen multa. le pone multa, obviamente, o mejor dicho, les pone freno a la tecnología que están desarrollando en China. Estados Unidos, dice el diario El País, amplió su lista negra comercial con 28 empresas chinas. La decisión contribuye a avivar la tensión entre las dos primeras potencias mundiales en una escalada que contribuye a deteriorar la situación económica mundial. Acuérdense que había una especie de impache porque les habían advertido que les iban a imponer a muchos materiales que provienen de China un arancel del 20% y luego dijeron que el 25%, y luego Donald Trump dijo, bueno, ok, ahí está, como en el chisme, digo como en el chiste, que para el caso en mi programa es lo mismo, y les dio 15 días más. Bueno, pues la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio anunció la imposición de restricciones a las exportaciones de estas organizaciones gubernamentales y comerciales del país asiático por supuestos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos contra la comunidad musulmana uigur de la región de Xinjiang en el extremo occidental de China, es decir, donde se fabricarían. En un comunicado, la Oficina de Industria y Seguridad informó que esas organizaciones han sido incorporadas a la lista de entidades sometidas a restricción de importación por estar implicadas o por haber permitido actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos, sin especificar cuáles eran. Estados Unidos ha incluido entre esas organizaciones a la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno Regional de Xinjiang, y 19 entidades subordinadas, como 8 empresas, incluidas Hikvision, Dahua Technology y McBee Technology, dedicadas a la tecnología de reconocimiento facial, porque esas entidades han estado implicadas en la aplicación de la campaña de represión, detenciones masivas, arbitrarias y seguimiento con tecnologías de última generación. Traducción: aplican el C5 y resulta que tu teléfono es el que te denuncia, porque reconoce tu rostro, lo cruza con las autoridades, que son muy represoras en China, y entonces te encuentran. Esta acción garantizará que nuestras tecnologías, impulsadas en un ambiente de libertad individual y empresarial, no sean utilizadas para reprimir a poblaciones minoritarias indefensas, dijo juez que le impuso, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, que le impuso estas sanciones a China. Bueno, hablemos ahora de lo que trae El Economista, que es un revés judicial de la Unión Europea para Facebook sobre discursos que incitan al odio. Y Facebook está obligada a retirar a nivel mundial comentarios considerados difamatorios o injuriosos por cualquier jurisdicción de la Unión Europea, consideró el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Se acuerdan ustedes que Facebook transmitió en vivo el atentado en Nueva Zelanda? Y que, pese a que se dice, lo pudo haber detectado en tiempo real con tal de captar audiencia, ¿no lo hizo? Bueno, pues ahora un tribunal de justicia, que es el máximo en esta materia en Europa, ha dicho que Facebook se verá obligada a eliminar a nivel mundial comentarios y o transmisiones o cualquier tipo de material que haya en la red social considerado de odio. En un comunicado, el Tribunal de Justicia Europeo afirmó que la Unión Europea no se opone a que un tribunal de Estado de un Estado miembro pueda obligar a prestar servicios de alojamiento de datos o suprimir los datos que almacene y cuyo contenido sea idéntico al de una información declarada ilícita con anterioridad, como el caso de este tiroteo. La decisión, agrega el tribunal, tampoco se opone a esta medida cautelar que produzca efectos a escala mundial. La decisión del tribunal se basa en una denuncia presentada por una diputada ecologista austriaca que consideró que un usuario de Facebook se burlaba de ella al comentar un artículo publicado en la prensa sobre el apoyo a los verdes austriacos, y el artículo en cuestión llevaba también una foto de la diputada y bajo ella el usuario puso un comentario que se consideró de odio. La diputada consideró que la defensa de su honor era importante porque este comentario podía ser consultado por Facebook por todo el mundo, así que este tribunal puede ordenar suprimir este tipo de contenido declarado ilícito previamente por ser justamente comentarios que incitan a el odio. Y ya para retirarnos, porque tenemos apenas un minuto para decirles adiós, mañana les doy los detalles, pero el nuevo invento, acuérdense que si hay un hombre prometedor, más prometedor que Enrique Alfaro en campaña, es Elon Musk. Ahora lo que nos promete es un plan para conectar tu cerebro a internet, y el objetivo sería controlar no con Alexa o con Siri, sino con tu mente algunos de los objetos, y tú digas, hágase la luz cuando llegues a tu casa y se prenda, y tú digas, hágase la tele, póngase Jacobo y se prenda. Lo que ya no se prendió es este programa que está a punto de llegar a su fin, y lo que se prende a continuación es Señal Informativa con Belén Zapata y Sonia Serrano. Hasta la próxima, pásenla muy bien y recuerden, coméntenme en Twitter en @SalazarGDL qué formato les gustó más, si este o el del día anterior. Hasta la próxima, pásenla muy bien.
Para proseguir con la ejecución de este programa, necesita ser reiniciado. Necesita ser reiniciado.
Ni te preocupes en llamar al técnico. Una nueva versión de este programa, actualizada, más veloz y con mayor capacidad, estará lista mañana a las 5 de la mañana. Así que espéranos en 0.1 para encender tu día, tu mente, tu cuerpo, tu vida. Bueno, menos los sábados y los domingos. 0.1, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.